Imagina enfrentarte a la cuenta atrás final de tu vida, sabiendo que en solo 24 horas todo cambiará para siempre. Para los condenados a muerte, es una dura realidad a la que deben enfrentarse. Cada día durante los últimos 32 años me he arrepentido de lo que pasó. A medida que pasan las horas, exploraremos los rituales, las peticiones de la última comida y las últimas palabras de los que deben morir. Donald Grant. Siempre luché, toda mi vida tuve que hacer lo que tenía que hacer para vivir, porque no tengo ninguna maldita comida. Estoy a punto de morir. Al amanecer del 27 de enero, los muros de la penitenciaría estatal de Oklahoma no solo contenían la forma física de Donald Grant, sino la culminación de los remordimientos y temores de su vida. Las últimas 24 horas de su existencia en el corredor de la muerte fueron un profundo viaje psicológico, un descenso a las profundidades de su psique. En esas últimas horas, la mente de Donald fue un campo de batalla. Los recuerdos de su infancia, los malos tratos que sufrió y el amor que anhelaba de una madre perdida por la adicción sonaban como una trágica sinfonía. Luchaba con la dualidad de su naturaleza, la parte de él que anhelaba la redención y la parte que había sucumbido a la oscuridad. Cuando llegó la hora de su última comida, el simple acto de elegir qué comer adquirió un profundo significado. El trozo de pizza, el pastel de melocotón y la botella de Pepsi eran algo más que un sustento. Eran el último bocado de un mundo que estaba a punto de abandonar. Cada bocado tenía el sabor agridulce de lo definitivo. Con cada minuto que pasaba, la realidad de su situación se hacía más tangible. El tormento psicológico de la cuenta atrás para la ejecución es una experiencia que pocos pueden imaginar. Donald era plenamente consciente de la naturaleza irreversible del tiempo, de que cada tic-tac del reloj era un paso más hacia el final. Durante sus últimas llamadas telefónicas, la voz de Donald transmitía una mezcla de resignación y desafío. Hablaba de las luchas de su vida, de las decisiones que había tomado y de la cruda filosofía que había surgido de sus experiencias. «La vida hay que matarla», decía, como reflejo de las duras lecciones aprendidas en las implacables calles. Mientras sus familiares, entre ellos Joe Robinson, se preparaban para presenciar su ejecución, los pensamientos de Donald se volvieron hacia ellos. El peso emocional de decir adiós, de expresar amor y remordimiento, era una pesada carga. Sus últimas palabras, «Estoy bien, no os preocupéis, estoy bien», fueron un intento de consolarles, de asegurarles que estaba en paz con su destino. «Sé que mi próxima vida, o no quiero que la próxima vida sea una vida mejor, sabes, sé que mi vida sería mejor». La historia de Donald Grant está envuelta en polémica y tragedia, una vida que se precipitó al abismo de la criminalidad. Nacido en un mundo que ofrecía pocas esperanzas y oportunidades, los primeros años de Donald estuvieron marcados por la lucha y la supervivencia en las implacables calles. Creció en un entorno en el que los límites entre el bien y el mal se difuminaban por necesidad. Las calles eran a la vez su hogar y su adversario, un lugar donde aprendió a valerse por sí mismo de un modo que pocos podrían imaginar. En una ocasión, Donald contó cómo rebuscaba comida entre los desperdicios para calmar el hambre. Pero las penurias de la vida en la calle palidecían en comparación con la agitación a la que se enfrentaba en casa. En los años 80, su madre sucumbió a las garras de la adicción al crack, un punto de inflexión que fracturó a la familia. Donald, entonces un niño de 9 o 10 años, soportó el peso de la transformación de una madre cuidadora en maltratadora. Las palizas que sufría no eran solo físicas, sino también emocionales, y le dejaron cicatrices que nunca se curarían del todo. Con este telón de fondo de dolor y desesperación, el camino de Donald dio un giro oscuro. En un intento de salvar a su entonces novia de problemas legales, urdió un plan que tendría consecuencias nefastas. Según las actas judiciales, un fatídico día, Donald entró en el hotel y se encontró con Brenda McElyea, la gerente. En un almacén, le disparó antes de asestarle una última puñalada mortal con un cúter. Momentos después, se enfrentó a Suzette Smith, empleada del hotel, exigiéndole el contenido de la caja registradora. Cuando ella accedió, Donald le disparó 3 veces en la cara, un acto brutal que acabó con 2 vidas y destrozó muchas otras. El juicio fue un asunto sombrío, en el que las pruebas ofrecían un panorama desolador de los hechos ocurridos. El jurado se enfrentó a la angustiosa tarea de emitir un veredicto sobre un crimen atroz y sin sentido. Al final, Donald fue declarado culpable y condenado a muerte. Había pedido ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, pero más tarde se le aplicó la inyección letal. La ejecución comenzó a las 10:03 a.m. y Grant fue declarado inconsciente a las 10:08 a.m., antes de su muerte a las 10:16 a.m. Thomas Creech. A la sombra del amanecer, el estado de Idaho se encuentra en el precipicio de un momento al que no se ha enfrentado en más de una década. Thomas Creech, un nombre que ha resonado en los pasillos de la justicia durante más de 43 años, cuenta ahora sus últimas horas en el corredor de la muerte. En estas últimas horas, el destino de Creech pendía de un hilo, su vida atrapada en los vientos del escrutinio legal. Sus abogados insistieron en que la ejecución de un hombre potencialmente inocente o de uno cuyo juicio se hubiera visto empañado por errores legales sería un error judicial irrevocable. Al amanecer, el estado de Idaho se preparaba para ejecutar a su primer preso en más de 10 años. El equipo jurídico, los manifestantes y quienes creían que se había hecho justicia esperaban con impaciencia la decisión del Tribunal Supremo. En los confines de su celda, a un mundo de distancia de las batallas legales que se libraban en su nombre, Thomas Creech pasó sus últimas horas en un estado de sombría reflexión. Las paredes que le habían encerrado durante más de 4 décadas fueron testigos mudos de los pensamientos de un hombre que se enfrentaba a su mortalidad. Creech, de 73 años, había recorrido un largo y oscuro camino hasta llegar a este último día. Como parte del protocolo del último día, Creech tuvo la oportunidad de elegir su última comida. Su última comida fue pollo frito, puré de patatas, salsa y helado. Pasó las horas previas al atentado con su esposa. A medida que pasaban las horas, la presencia de consejeros espirituales proporcionaba a Creech cierto consuelo. Eran las personas que le habían ofrecido orientación y un oído imparcial durante su estancia en el corredor de la muerte. Las reflexiones de Creech no se limitaban a su interior. Era plenamente consciente de los ojos que le miraban, el personal de la prisión, los abogados, los manifestantes y los observadores silenciosos que esperaban a que se produjera el acto final. Entre ellos, había personas que serían testigos de su ejecución, un grupo que incluía a representantes de la ley, ciudadanos seleccionados y, lo más inquietante, familiares de sus víctimas. Cuando faltaban menos de 24 horas para su ejecución, las maniobras legales alcanzaron su punto álgido. Creech, el condenado a muerte que más tiempo llevaba en el corredor de la muerte de Idaho, se encontró en el centro de una vorágine legal que se había ido gestando durante más de 4 décadas. El equipo jurídico argumentó que aún quedaban cuestiones por resolver en el caso de Creech que merecían un examen más detenido. Sostuvieron que la complejidad de su periplo jurídico, marcado por múltiples juicios y apelaciones, había dado lugar a posibles descuidos que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Idaho y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ya habían sellado sus posiciones, rechazando los recursos de Creech. El método de su ejecución, la inyección letal, fue un final clínico para una vida empañada por la violencia. Fue condenado a muerte tras admitir haber matado a David D. Jensen, un compañero de 23 años, en una prisión de máxima seguridad en 1981. Kevin Johnson. Al ponerse el sol en la víspera del 29 de noviembre de 2022, los muros de la prisión estatal de Bonne Terre, Missouri, fueron testigos mudos de las últimas horas de Kevin Johnson. Este hombre de 37 años, cuya vida se había entrelazado irrevocablemente con una fatídica decisión tomada 17 años antes, se encontraba ahora en el precipicio de su existencia, ante el veredicto irreversible de muerte por inyección letal. En un gesto que desafiaba la tradición, Johnson rechazó la oferta de una última comida, una elección que decía mucho con su silencio. Esta negativa no era solo un rechazo a la comida de la prisión, sino que parecía una declaración, un último acto de autonomía en una situación en la que el control personal estaba prácticamente despojado. Fue una decisión que resonó más allá de los confines de su celda, captando la atención del público y añadiendo una capa de complejidad a la narración de su último día. Dentro de la prisión, el consejero espiritual, Reverendo Gray, permaneció al lado de Johnson, proporcionándole consuelo a través de las escrituras y la oración. Su diálogo fue un testimonio del estado mental de Johnson cuando se acercaba a sus últimos momentos. Expresó sus disculpas a la familia de la víctima y a sus allegados, y transmitió la sensación de estar preparado para reencontrarse con su hermano menor, trágicamente fallecido años atrás. La ausencia de una declaración final de Johnson no hizo sino aumentar la gravedad del momento. Fue un silencio que habló más alto que las palabras, un silencio que sería su último desafío. Su hija, Corrie Rami, de solo 19 años, había luchado por estar presente en los últimos momentos de su padre, pero una ley estatal que prohibía a los menores de 21 años presenciar una ejecución se lo impidió. El caso de Kevin Johnson se vio empañado por la controversia y los conflictos legales, y el espectro de los prejuicios raciales ensombreció durante mucho tiempo el proceso que condujo a su ejecución. Las batallas legales que siguieron no solo versaron sobre el delito por el que Johnson fue condenado, sino también sobre la integridad del propio sistema judicial. En el centro de la contienda estaba el papel del fiscal, Robert McCulloch, cuyas decisiones al solicitar la pena de muerte para Johnson, un hombre negro, se yuxtapusieron a su indulgencia con un acusado blanco, Trenton Foster, acusado de un delito similar. Esta disparidad fue el eje de una investigación dirigida por el fiscal especial designado por el tribunal, E.E. Keenan, a quien se encomendó la tarea de examinar la posible parcialidad racial en el caso de Johnson. Los resultados de la investigación de Keenan fueron alarmantes. Sugirieron un patrón de discriminación, con pruebas de que el equipo de McCulloch había eliminado deliberadamente a miembros negros del jurado durante el segundo juicio de Johnson. El primer juicio había terminado con un jurado en desacuerdo, pero el segundo dio lugar a la sentencia de muerte que finalmente se ejecutaría. El informe de Keenan concluía que la discriminación era evidente e instaba al tribunal a anular la condena a muerte de Johnson, permitiendo un nuevo juicio libre de la mancha del prejuicio racial. Sin embargo, los engranajes del sistema judicial giraban lentamente y la urgencia de la situación no se correspondía con el ritmo de los procedimientos judiciales. Louise Mary Elizabeth Ott denegó la petición de Keenan, alegando la proximidad de la fecha de ejecución y la falta de tiempo para examinar adecuadamente las nuevas pruebas. La decisión fue recibida con consternación por quienes veían en ella un fracaso del sistema a la hora de abordar los problemas profundamente arraigados de la desigualdad racial. A pesar de estos esfuerzos, el Tribunal Supremo de Missouri y el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegaron la suspensión de la ejecución. El gobernador de Missouri, Mike Parson, anunció durante la vista del tribunal que no concedería el indulto, sellando así el destino de Johnson. Johnson fue ejecutado el 29 de noviembre de 2022 mediante inyección letal. La ejecución comenzó a las 19:29 y Johnson fue declarado muerto a las 19:40. Robert Frata. No me importa nada morir. A la sombra del inminente amanecer, la penitenciaría estatal de Texas en Huntsville se erguía como un centinela silencioso sobre el destino de Robert Frata, un hombre cuya vida había dado un giro hacia el abismo de la infamia. Las últimas 24 horas de la vida de Robert Frata fueron una sombría cuenta atrás hacia la conclusión irreversible de su existencia. Al ponerse el sol del 9 de enero de 2023, los muros de la penitenciaría estatal de Texas, en Huntsville, encerraban a un hombre cuyo destino había quedado sellado por sus impensables acciones. El último día de un condenado a muerte está meticulosamente programado. Cada momento conduce al inevitable final. El día comenzó bajo la atenta mirada de los guardias de la prisión, que vigilaban cada movimiento de Frata. Según la tradición, se le concedió el privilegio de una última comida. Su elección carecía de toda grandeza, un reflejo sencillo pero revelador de su estado de ánimo. Pidió una pizza de pepperoni, una ensalada con aliño ranchero y un batido de plátano. Era una comida que no le ofrecería ningún consuelo, una última muestra del mundo que estaba a punto de dejar atrás. Siguiendo las instrucciones del sueño, me puse en contacto con la Iglesia Mormona. Me enviaron su libro de Mormón, y todo lo que leí coincidía con la información que me habían dado en el sueño. Llegó el momento de las visitas, y Frata pudo reunirse con su consejero espiritual. Ambos entablaron una profunda conversación, hablando de cuestiones de fe y de la vida después de la muerte. El consejero espiritual le ofreció palabras de consuelo y oraciones, un último intento de proporcionar consuelo a un alma que pronto partiría. No había romance ni afecto en nuestro matrimonio. Era más como, quiero decir, yo la quería, me ocupaba de ella, ya sabes, la cuidaba y todo eso. El descenso a la oscuridad de Robert Frata comenzó con la desintegración de su matrimonio. Él y Farah Frata, de 33 años y madre de 3 hijos, estaban inmersos en un amargo divorcio que se había presentado en marzo de 1992. El proceso reveló una relación tumultuosa, empañada por las acusaciones de los peculiares fetiches sexuales de Robert y su inflexible búsqueda de la custodia de sus hijos. La batalla entre la pareja distanciada fue feroz, con Farah decidida a empezar de nuevo, libre del hombre que no podía aceptar que ella saliera de su vida. La tranquilidad suburbana de Humble, Texas, se hizo añicos la noche del 9 de noviembre de 1994. Farah Frata acababa de regresar a casa de una visita rutinaria a la peluquería, un recado mundano que, sin saberlo, sería el último. Al abrir la puerta del garaje, se encontró con lo inesperado, un hombre armado. El asaltante efectuó 2 disparos, uno que resonó en todo el vecindario y otro que silenció para siempre los gritos de Farah. Ella yacía en un creciente charco de su sangre, con la vida escapándosele sobre el frío suelo de cemento de su garaje. la investigación del asesinato de Farah desenmarañó una red de engaños que conducía directamente a Robert Fratta. Los detectives descubrieron que había estado solicitando a personas que mataran a su esposa, ofreciéndoles dinero e incluso un jeep como pago por el atroz acto. Su libreta de direcciones contenía los contactos de las personas a las que se había dirigido, y un sobre con $1,000 encontrado en su coche sugería el pago por un oscuro acto. El descubrimiento se produjo cuando Mary Gibb, la novia de Joseph Pristash, a quien Robert conocía del gimnasio, fue citada a declarar ante un gran jurado. Con la promesa de inmunidad, reveló la siniestra trama. Robert había contratado primero a Pristash para que atacara a Farah con una pistola eléctrica, un incidente que Farah había denunciado a la policía, sospechando de la implicación de Robert. Más tarde, Pristash reclutó a Howard Guidry, vecino de Gibb de 18 años, para llevar a cabo el asesinato. Las pruebas eran abrumadoras y el jurado declaró a Robert Fratta culpable de asesinato capital. La sentencia fue la muerte por inyección letal. A las 6 en punto de la tarde, comenzó el procedimiento de ejecución. Se administró la inyección letal, un proceso clínico diseñado para acabar con la vida rápidamente. Los productos químicos fluyeron por las venas de Fratta, y en cuestión de minutos, su vida llegó a su fin. Fratta fue declarado muerto a las 19:49. Joseph Mitchell Parsons. Cuando el reloj marcaba su último día en la Tierra, Parsons, un hombre condenado a la pena máxima, entró en los anales de la historia criminal. Sus últimas 24 horas en el corredor de la muerte fueron un tapiz de reflexiones sombrías, conexiones fugaces y la cruda realidad de una vida a punto de extinguirse. Parsons, que llevaba más de una década en el corredor de la muerte, estaba a punto de convertirse en la primera persona ejecutada en la nueva Cámara de la Muerte de Utah. Su último día fue una rutina programada, cada hora un paso más cerca de su destino final. Pasó el día en una celda de vigilancia de la muerte, un lugar donde los condenados permanecen bajo estrecha observación mientras se acercan sus últimos momentos. Allí, Parsons realizaba actividades que parecían desafiar la gravedad de su situación. Jugaba a las cartas, se adentraba en partidas de ajedrez y conversaba con su hermano y su primo, que habían venido a acompañarle durante estas preciosas horas finales. Estos sencillos pasatiempos se intercalaban con momentos de quietud, tal vez mientras Parsons lidiaba con la realidad de su inminente fallecimiento. Compartieron su última comida: hamburguesas de Burger King, patatas fritas, batidos, cerveza de raíz y helado de chocolate. El abogado de Parsons dijo que creía que su cliente había elegido esta comida porque el eslogan de Burger King, "Hazlo a tu manera", era un reflejo de su toma de las riendas de su vida. Uno de los momentos más conmovedores del último día de Parsons fue una breve llamada telefónica de 2 minutos con su hermana. Parsons se defendió alegando que Ernest se le había insinuado sexualmente, lo que provocó el fatal altercado. Sin embargo, esta afirmación no influyó mucho en el curso de la justicia. Al final, Parsons pareció aceptar su destino, renunciando a su derecho a apelar tras una década de batallas legales. Eligió la pena de muerte antes que la vida entre rejas, una decisión que le llevaría a pasar las últimas horas de su vida en una celda de vigilancia de la muerte. A medida que el día declinaba y se acercaba la hora de la ejecución, Parsons fue escoltado a la sala de inyección letal. Allí lo ataron a la camilla, prepararon las vías y pusieron en marcha los mecanismos de la pena de muerte. Fue un procedimiento clínico, llevado a cabo con precisión, pero marcó el final de una vida humana, una vida que había quedado irrevocablemente marcada por la violencia y la pérdida. Las últimas palabras de Parsons fueron: "Con amor a mi familia y amigos". Entre los testigos de la ejecución de Parsons se encontraban la exesposa y la hermana de Richard Lynn Ernest, el hombre al que Parsons había cegado brutalmente la vida. Estaban allí para ver cómo se cerraba el último acto de un largo y doloroso capítulo. El camino hacia su muerte definitiva empezó en serio cuando Parsons, un fugitivo en libertad condicional, se encontró haciendo autostop por la abrasadora extensión del desierto de California. Fue entonces cuando el destino entrelazó su camino con el de Richard Lynn Ernest, un hombre de 30 años que había escrito unas breves y conmovedoras notas a su hijo de 9 años y a su esposa antes de partir de Loma Linda, California. 12 horas después de su fatídico encuentro, Ernest fue encontrado muerto a puñaladas y su cuerpo abandonado cruelmente en un área de descanso cerca de Parowan, en el condado de Iron. La brutalidad del crimen era impresionante. 9 puñaladas en la cara y el pecho, un testimonio silencioso de la violencia que se había producido. A las 12:10 de la mañana del 15 de octubre de 1999, Parsons fue ejecutado mediante inyección letal. 7 minutos después, un médico comprobó con un estetoscopio que Parsons había dejado de latir y lo declaró muerto a las 12:18 horas. John Wayne Gacy. La gente no quiere saber la verdad y la honestidad de la misma. Si quieren estar convencidos de que les han lavado el cerebro en lo que creen, entonces bien, entonces, adelante, y matadme. Pero la venganza es mía, dilo el Señor. Bajo la sombra de su inminente muerte, John Wayne Gacy, el famoso condenado a muerte conocido como el payaso asesino, se enfrentaba a la cuenta atrás de sus últimas 24 horas. Bukovich no es un asesino, así que no sé nada de él. Condenado por los atroces asesinatos de 33 jóvenes, la historia de Gacy es un eco escalofriante de los rincones más oscuros de la historia criminal. Como es tradición, su última comida fue un cubo de Kentucky Fried Chicken original, una docena de gambas fritas, patatas fritas y fresas frescas. Para acompañar este último festín, pidió una Coca-Cola Light. La elección de una comida tan ordinaria, cargada de los sabores de una vida que Gacy conoció una vez, contrastaba fuertemente con el extraordinario y escalofriante legado que había creado. Un legado que le había conducido a este momento, a esta sala estéril donde consumiría la comida que había elegido, no en compañía de amigos o familiares, sino rodeado de la fría mirada de los guardias de la prisión y del gris estéril de los muros de la cárcel. A medida que se acercaba la hora de la ejecución, se grabaron los últimos sentimientos de Gacy. No ofreció declaraciones grandilocuentes, ni disculpas profundas, ni declaraciones de inocencia. Por el contrario, sus palabras eran el reflejo de un hombre que había aceptado su destino, un destino que era consecuencia directa del camino que había elegido en la vida. Sus declaraciones a su equipo legal y a sus consejeros espirituales fueron las últimas que haría en privado, las últimas antes de que le condujeran a la cámara de ejecución, donde acabaría su vida y donde su nombre quedaría eternamente grabado en los anales de la infamia criminal. Gacy fue escoltado a la cámara, sus movimientos deliberados, su cara traicionando poco de los pensamientos que corrían por su mente. El método de ejecución, la inyección letal, fue un proceso clínico que desmentía la naturaleza violenta de los crímenes de Gacy. El personal de la prisión realizó su trabajo con eficiencia mecánica. Gacy fue declarado muerto a las 12:58 de la mañana, casi una hora después de la hora prevista para el comienzo de la inyección de tres sustancias químicas letales. Timothy McVeigh. Bien, soy pura maldad, soy yo, el rostro del terror sentado aquí frente a ti. En el escalofriante amanecer del 10 de junio de 2001, Timothy McVeigh se enfrentó a la cuenta atrás final de su vida. Cuando la primera luz del día atravesó las ventanas enrejadas de la penitenciaría de los Estados Unidos, en Terre Haute, Indiana, Timothy McVeigh se despertó para enfrentarse a su último día en la Tierra. El hombre condenado por el atentado de Oklahoma City, que desgarró el corazón de Estados Unidos el 19 de abril de 1995, estaba ahora confinado en la cruda realidad de su celda, contando las horas. Las interacciones de McVeigh eran limitadas, controladas y observadas. Sus últimas actividades fueron una mezcla de lo mundano y lo profundo. Pasó sus últimas horas en compañía de sus abogados y de un consejero espiritual, reflexionando sobre su vida y el camino que le llevó a ese final irreversible. Las conversaciones eran privadas y solo los presentes en la sala conocían su contenido. Pero cabe suponer que estaban impregnadas de debates sobre el legado, la justicia y tal vez el remordimiento. Se le concedió la oportunidad de llamar por teléfono por última vez a aquellos con los que deseaba hablar. Una oportunidad de decir las cosas que de otro modo no se dirían. McVeigh se puso en contacto con unos pocos elegidos y dejó sus últimas palabras en voz baja a través de la línea. A McVeigh se le permitió ducharse, vestirse con ropa limpia y ocuparse de su higiene personal. Pequeñas dignidades concedidas a un hombre a punto de enfrentarse a la pena máxima. Al final del día, se sirvió la última comida a McVeigh. Había elegido un último pedido sencillo, pero peculiar. Dos pintas de helado de menta con trocitos de chocolate. Fue una elección que parecía casi infantil en su simplicidad, un marcado contraste con la gravedad de su situación. Ese último día, McVeigh optó por el silencio y no hizo más declaraciones a la prensa ni al público. McVeigh fue trasladado a la celda de vigilancia de la muerte, más cercana a la cámara de ejecución. El alcaide y los testigos oficiales fueron notificados de sus funciones, y el equipo de ejecución ensayó sus tareas para garantizar un procedimiento rápido y sin errores. A medida que se acercaba la hora, el equipo jurídico y McVeigh fueron informados del momento exacto de la ejecución. McVeigh fue finalmente ejecutado mediante inyección letal. Kenneth Eugene Smith. Condenado por un crimen que sacudió las entrañas de Alabama del Norte, Smith se enfrenta ahora a la pena máxima. A medida que el reloj se acercaba al momento irreversible, comenzó el último día de Kenneth Eugene Smith en el corredor de la muerte. El ambiente en el centro penitenciario de Holman estaba cargado con el peso de lo que estaba por venir. Smith, consciente de que las horas menguaban, pasó el tiempo reflexionando en silencio, salpicado por momentos de interacción con quienes desempeñaron un papel en su último día. La mañana transcurrió con la rutina de la vida en prisión, pero para Smith fue cualquier cosa menos ordinaria. Le sirvieron su último desayuno, filete, patatas fritas y huevos. Los guardias informaron de que comió poco, con el apetito robado por la gravedad de su situación. 8 horas antes de ser ejecutado, recibió la última visita de su mujer y sus hijos. Un fatídico día de marzo de 1988, la tranquilidad de un pequeño pueblo de Alabama se hizo añicos. Elizabeth Sennett, una mujer de 58 años, fue encontrada brutalmente golpeada y apuñalada en su casa. La investigación condujo rápidamente a la detención de 3 hombres, entre ellos Kenneth Eugene Smith, acusado de llevar a cabo un asesinato por encargo orquestado por el marido de la víctima, un predicador que pretendía cobrar una póliza de seguros. Smith, junto con sus coacusados, se enfrentó a un jurado y las pruebas presentadas fueron condenatorias. Los testimonios y las pruebas forenses describieron un asesinato premeditado, llevado a cabo con una precisión escalofriante y un desprecio absoluto por la vida humana. Antes de que comenzara la ejecución, Smith hizo una señal de corazón con la mano izquierda a su familia, que estaba presente, antes de pronunciar sus últimas palabras a través de la máscara. «Esta noche, Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Me voy con amor, paz y luz». A medida que se acercaba la hora de la ejecución, el ambiente en el correccional de Holman estaba cargado de una sensación de historia en ciernes. Kenneth Eugene Smith iba a ser la primera persona ejecutada en Estados Unidos mediante hipoxia de nitrógeno, un método nunca antes probado en el sistema penitenciario del país. La elección de la hipoxia nitrogenada como medio de ejecución había sido objeto de intenso debate, ya que el camino hasta su ejecución distaba mucho de ser sencillo. En el año 22, Smith se encontró atado a una camilla en la misma cámara donde ahora esperaba su destino. El equipo de ejecución, en una carrera contrarreloj, a medida que la orden de ejecución se acercaba a su vencimiento, se esforzaba por encontrar una vena adecuada para la inyección letal. Sus defensores argumentaron entonces que la hipoxia nitrogenada era una alternativa más humana a la inyección letal, cada vez más controvertida debido a las ejecuciones fallidas y a las dificultades para obtener los fármacos necesarios. Esto es todo lo que tenemos para ti en este vídeo. Si te ha gustado el vídeo y te encantaría seguir explorando más como estos, entonces sigue adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.